Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Hezbollah ha anunciado una nueva fase de escalada de su conflicto contra Israel. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Esto después de que este jueves el Estado hebreo haya anunciado la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar.
Sí, la milicia chií del Líbano presume en un comunicado de haber acabado con hasta 10 militares israelíes y haber herido a más de 150 en los enfrentamientos en las poblaciones fronterizas con el Estado hebreo. Una demostración de fuerza que ha concluido con un despliegue de hasta 70.000 efectivos, según apunta la milicia, por todo el sur del Líbano. Ha indicado Hezbollah que esto da pie a una nueva escalada y un recrudecimiento del conflicto que tiene contra el Estado hebreo. Mientras Israel ha anunciado este jueves la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, en un ataque de sus tropas en Rafah, en el sur de Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Katz, ha sido quien ha confirmado la muerte del líder de Hamas, describiéndolo como el cerebro detrás de los atentados del 7 de octubre, convirtiéndose en el objetivo número uno del ejército hebreo. Así lo estaban celebrando las Fuerzas Armadas de Israel este jueves. Mientras, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado tras la confirmación de la muerte de Yahya Sinwar que esto no es el final de la guerra de Gaza, sino el principio del final.
Gracias, Alejandro. Y aquí en España, Pedro Sánchez sujeta a Álvaro García Ortiz y suma un nuevo frente en medio de semanas complicadas para sus intereses. El gobierno se sitúa en una posición de resistencia, confiando en el archivo de la causa contra el fiscal general del Estado, Ricardo Rodríguez.
Alberto Núñez Feijóo considera una anomalía a Pedro Sánchez entre los mandatarios europeos ante los casos de corrupción de su familia y de su gobierno. Desde Bruselas, el líder del PP lamentó la intención de Álvaro García Ortiz de aferrarse al cargo.
¿Cómo va a poder defender la legalidad quien está imputado presuntamente por saltársela? ¿Qué puede haber más grave para un fiscal que el máximo tribunal de tu país te esté investigando?
El Ejecutivo seguía en sus 13, cierra de filas con la gestión de García Ortiz. En su defensa salieron Fernando Grande Marlaska o Yolanda Díaz, que afean a los populares su estrategia.
Si cabe, está más legitimado para continuar como fiscal general del Estado.
Quiero defender a ultranza el trabajo de la Fiscalía General del Estado.
La dificultad de atribuir al fiscal general del Estado la filtración sirve a la Moncloa para negar que la causa abierta por el Supremo pueda tener algún recorrido.
Y el Banco Central Europeo rebaja un 0,25% los tipos por segunda vez consecutiva, el tercer recorte en lo que llevamos de año. Los tipos de interés se quedan en el 3,25% y los analistas prevén una nueva bajada en diciembre. Esta caída afecta al Euribor. La media de octubre está en el 2,7%, lo que supone un alivio en la cuota de los hipotecados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este jueves hemos escuchado ante el tribunal a dos de los acusados por el asesinato de Samuel Luiz. Ambos se han desmarcado de la paliza que le costó la vida a la salida de una discoteca en Coruña, aunque han señalado a otros dos de los acusados. Confirman además los insultos homófobos a la víctima. Este viernes será el turno de los testigos. Íñigo Landa, buenas noches.
Buenas noches. Los dos acusados que han querido hablar en el arranque del juicio, porque el resto no lo va a hacer hasta que este esté a punto de terminar, se han autoexculpado de haber participado en la brutal paliza que acabó con la vida de Samuel Luiz. Alejandro es uno de ellos.
Sí, estoy ahí, pero ya le he relatado lo que estoy haciendo. Intento separar y salgo desplazado hacia atrás porque el mismo tumulto me empuja.
¿No es cierto que sale desplazado hacia atrás porque no tenía sitio para golpear y eran muchos los que estaban golpeando?
No, en ningún momento.
También ha negado su participación en la paliza Katy, entonces novia de Diego, a quien ha hecho responsable junto a otro de los acusados de la agresión que ha calificado de animalada a preguntas de su abogado.
¿Qué opinión le merece a usted lo que ha pasado aquí?
Pues que tiene razón, que es una calle y que es una animalada.
El juicio por el crimen de Samuel Luiz va a continuar mañana con la declaración de testigos directos de la agresión, entre ellos los dos senegaleses que trataron de auxiliar a la víctima.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad de estas noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 2 y 4, 1 y 4 en Canarias, sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¡Hey! ¡Qué alegría que estés con nosotros poniendo las calles aquí en la cadena COPE! Recibe un fuerte abrazo de Carlos Moreno del Pulpo. Es importante que nos sintamos juntos, sintamos la fuerza que tenemos los ponedores para levantar todo un país y que si me estás escuchando es que estás aportando para que esto no decaiga ni un minuto. Un abrazo a los camioneros, a la gente que va con en el sector de la limpieza, a los estudiantes que nos están escuchando y que están preparando pues su futuro académico Y desde aquí, de verdad, entre todos le ponemos las calles a España. Mira, hoy la protagonista de esta calle positiva es Manuela. Es una historia que me encanta, la quiero compartir contigo. Y Manuela es una jovencita que le encantaba hacer montajes de fotos suyas con famosos. Ahí estaba, por ejemplo, ella, unas veces con el mismísimo Arnold Schwarzenegger, otras veces al lado de Johnny Depp, y es verdad que se pasaba horas y horas haciéndolos. Y el caso es que, joder, le salían bien, quedaban muy auténticos. Bueno, pues con el tiempo, es verdad que fue perfeccionando su técnica, y con 17 años, esta sevillana ya había creado su propio programa informático de retoques. Lo llamó Manuela, Manuela 5. Y ella misma nos ha contado aquí en COPE cómo lo ha hecho.
Sí, pues yo di, bueno, aparte de los cursos que di de informática, di uno de programación, que la verdad no me gustó mucho, pero claro, te enseñan cómo crear un programa, te enseñan cómo hacerte, digamos, autodidacta. Hacerte tus propias creaciones, tus propios archivos, tus propios... Entonces, pues, me enseñaron a crear un programa el que tú quisieras, y yo, pues, cogí el de edición fotográfica. Yo quería uno para editar y crear fotografía, y eso fue lo que hice.
Ya en el colegio, mientras estudiaba y trabajaba a la vez, empezó a barruntar la idea de dedicarse profesionalmente a la restauración de fotos. Pero hay que reconocer, hay que comunicarle a todos los ponedores que tardó en tomar la decisión. En ese momento era limpiadora y claro, apostar por lo que hasta el momento solamente era un hobby, pues tiene todo el sentido del mundo que ella sintiese que le costaba.
Por la mañana iba al instituto, después por la tarde, el día que no tenía las clases particulares de informática o de lo que fuera, me iba a trabajar, a limpiar, y los días que tenía clases, evidentemente, que eran 2-3 veces a la semana, pues era toda la tarde sin parar, y a lo mejor se me daban las 12 de la noche terminando, digamos, las tareas del instituto, lo que son los deberes, estudiar para un examen, etcétera.
Es que lo curioso es que, claro, cuando Manuela fue madre, decidió emprender, decidió montar su propio negocio de restauración de fotos y tener más libertad de horarios. Apostó por ello y ahora, a sus 37 años, le llueven los encargos. Ya no solamente en España, es que también le llegan desde otros países. Le llegan de Estados Unidos, de Perú, de Francia, de Colombia. Muchos argentinos también le solicitan trabajos. Claro, son muchos lugares los que le mandan fotos para que ella misma las restaure.
Yo empecé en Sevilla, pero claro, la gente empezó compartiendo mi trabajo, compartiendo, y saludo desde Bélgica. En el YouTube, a los 3 días de abrirme el YouTube, me aparecen 10K, que digo, ¿eso qué es? Ahí tengo un video que lo he puesto hace dos días, y ya tiene 6,7K.
Una barbaridad. Pues aquí decimos en Poniendo las Calles que así es el camino, ¿no? Por eso acertó Manuela. Al apostar por su pasión, por restaurar fotos deterioradas o incluso quemadas, y es un trabajo para que muchas familias puedan conservar esos buenos momentos de su vida. Así que a Manuela le decimos desde aquí, desde Poniendo las Calles, que ole tú.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Hoy parece que la cosa va de fotografía. De este modo hemos arrancado esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana vamos a estar acompañándote en esta madrugada. Te recuerdo que es viernes ya, lo mismo andas despistado y piensas, bueno, no, todavía estamos a jueves. No, viernes 18 de octubre del año 2024. Tenemos que ir paso a paso, como hacemos siempre, para descubrir qué cosas tenemos preparadas en el día de hoy hasta las 3 de la mañana. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Pues cuéntanos, a ver, ¿de qué vamos a hablar?
Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser tratar en unos minutitos, nos va a acompañar José Talavera, que hoy va a repasar los cortejos y procesiones sobrenaturales que podemos encontrar alrededor de nuestro país, que son varios cortejos y sobre todo muy variopintos. También vamos a ofrecer algunas de las noticias más curiosas que han surgido en las últimas horas, y si nos da tiempo hablaremos también un ratito de auroras boreales.
Muy bien, bueno, pues muy completo el programa, pero cuéntanos también la información del tiempo, no solamente para el viernes, sino de cara al fin de semana, pues para saber un poquito.
De cara a hoy viernes continuará un periodo de inestabilidad en el norte y el este peninsular, con abundante nubosidad y precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormentas en Galicia, norte de Castilla y León, Pirineos y nordeste de Cataluña, zona de Barcelona y Girona especialmente. Se esperan cotas de nieve por encima de los 1.800-2.000 metros en el Pirineo. En el litoral de Girona se esperan chubascos que podrán ser localmente fuertes acompañados de tormentas, y no se descarta que por la tarde los chubascos y tormentas afecten también al norte de Baleares. En el resto de la península predominarán los cielos poco nubosos. En Canarias espera un tiempo más estable, con intervalos nubosos en zonas de islas montañosas, donde soplarán rachas muy fuertes de viento en zonas expuestas. Soplarán vientos de componente oeste en la península y Baleares, más intensos en litorales, Galicia y Cataluña. Se prevén intervalos fuertes en costas del Cantábrico, mediterráneas y gallegas, con probables rachas muy fuertes en el bajo del Ebro. Las temperaturas máximas descenderán en Pirineos, nordeste de Cataluña y Baleares, aumentando en el tercio noroeste y con pocos cambios en el resto de la península. Alicante, con 27, registrará las temperaturas más altas. En cambio, las mínimas aumentarán ligeramente en el noroeste peninsular, descendiendo en general en el resto. Burgos, con 3 grados, 2 menos que ayer jueves, marcará la temperatura más baja. De cara al fin de semana, rachas fuertes de viento en la costa cantábrica y en el noroeste de Galicia, precipitaciones consistentes a lo largo del fin de semana en Galicia, Cantábrico y norte de Castilla y León.
O sea, notando que bajan ya las temperaturas, vamos a escuchar ahora a algunos ponedores que han entrado con nosotros en directo, que se han llevado el diploma oficial de ponedor de calles, porque llamaron al 950-60-06. Ya sabes, es nuestro teléfono gratuito, un teléfono que tenemos habilitado desde el principio, desde el comienzo del programa, en 2015. Nosotros queremos que nos pegues un telefonazo, que nos cuentes cómo estás poniendo las calles, y te vamos a mandar ese diploma.
Buenos días, Pulpo.
¿Trabajando ahora mismo o qué?
Pues un poquito, sí, a ver si ya da las 7 de la mañana.
¿A qué hora has empezado?
A las 11. Hola, buenos días.
¿Tú quién eres de los tres?
Yo soy Roberto.
Roberto, ¿ahora mismo dónde estás?
Pues ahora mismo acabamos de parar con el camión a repostar.
Ah, porque iba sequito el camión, ¿verdad?
Iba sequito hoy, sí, hoy iba sequito de calle.
Buenos días.
Pues poniendo las calles. Con cuatro monitores de pantalla, yo me encargo de que todas las transacciones que, bueno, es una cosa que se llama Global Book de los bancos, en el cual van pasando posiciones de especulación en divisas del euro-dólar, libra-dólar, euro-libra, dólar-México, dólar-real.
He trasnochado todo lo que ha hecho falta. El que quiere llevar un camión tiene que estar dispuesto siempre a la hora que lo llamen. Escuchándolos a vosotros, porque me encanta el programa que hacéis.
Yo me despierto todas las noches sobre estas horas, porque trabajo un montón de años de noche. Y era la hora del bocata era en las 4 de la mañana.
Bueno, pues somos agentes de la Ertzaintza. Para aprender un poquito aquí con el compi, oyéndote toda la noche.
Estamos cerca de Valladolid. Digo estamos, hablo en plural, porque vamos mi mujer y yo.
¡Qué
somos
bien!
Transportistas.
Vamos dirección Segovia. Somos 5 albañiles y vamos a hacer las viviendas, los chalés.
Trabajo para una compañía como, vamos a decir, como FedEx, UPS, algo así. Yo hago line haul.
¿Sí?
Desde Miami a Daytona. Cuando nosotros empezamos aquí a trabajar, pues lo primero que hacemos es poner la COPE.
Eso es, oye, qué ilusión lo de tener el diploma, no te puedes imaginar.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-60-06, teléfono gratuito que está a vuestra disposición para que nos peguéis ese telefonazo. Ahí ve a nuestra compañera Cristina Platero ya recibiendo esas llamadas. Si entras en directo, ya sabes, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2:14 de la madrugada, es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida.
Diecisiete minutos pasan de las 2 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hoy acompañándote, hablando sobre la fotografía. Ha sido nuestro temazo del día, con el que arrancábamos a la 1:30 de la madrugada. Y nos parece muy interesante conocer un poquito más si los ponedores son o no aficionados a la fotografía, si son de hacer muchas fotos o son más de que les hagan, si están muy aficionados al selfie, que es algo que se lleva muchísimo ahora. También si son de los que les gusta imprimir las fotos, porque ahora como las llevamos en el móvil no es tan común eso de volver de vacaciones e ir a imprimir las fotos pues para ponerlas en casa o colocarlas en un álbum. También qué foto, me gustaría saber qué foto es la favorita de nuestros ponedores. Yo creo que casi todos tenemos una foto, lo mismo una foto de cuando éramos pequeños o una foto que tienes de tus padres el día de su boda. Hay fotos que hay veces cuando voy, yo soy un poco curiosa, Borja, y cuando llego a casa de la gente, más que mirar cómo tienen colocado el salón o los muebles, me gusta ver las fotografías. No me fijo en otras cosas, es verdad, no me fijo en cómo tiene la disposición del salón, no me interesa, me gusta ver si tienen o no fotos y de quién. Ser un poco chismoso, lo reconozco, pero me gusta. Y hay veces que digo, anda, ¿y esta foto? Y entonces te van contando, ¿no? Pues este es mi padrino, que murió cuando yo tenía 5 años, y esta foto la tengo siempre, da igual en la casa en la que haya estado y las veces que me haya mudado, que siempre está esta foto encima del aparador. No sé si tú tienes una foto fetiche,
no,
de cuando tú eras niño, o de a tus padres, o de...
No, sí es cierto que mis padres tienen, por ejemplo, creo que es del primer viaje que hicimos en familia, bueno, todavía mi hermana todavía no había nacido porque es 4 años menor que yo, creo que fue a Mallorca, tenía yo 2 añitos.
Era pequeñito.
Sí, estaba ahí con un delfín, pero bueno, ya era un poco trasto. Tienen esa foto, otra de mi hermana, en la que salimos los dos, vas a casa de las hermanas de mi padre, de mis tías, y también tiene alguna foto nuestra, pero yo... mías fotos que yo guardo así, ninguna. O sea, yo la verdad es que con el tema de las fotos, sí es cierto que hay algunas, pues yo he estado varias veces en el extranjero, ya sea por ir a estudiar o por sacarte algún título fuera, o porque me he ido a trabajar en algún caso, sí que guardo cosas de, incluso, si te digo la verdad, tengo todavía hasta azucarillos del Starbucks de Dublín de 2013, que fue la primera vez que me fui con 15 añitos fuera. Guardo esas cosas, guardo las mochilas, guardo, y me gusta tener fotos de todos los sitios en los que he estado. Sí. Me gusta tener, pero así como
ninguna
tal...
Ninguna en concreto.
No.
¿Y llevas muchas fotos en el móvil? Esa es otra cosa que les hemos preguntado ya a los ponedores. Si son de los que llevan el móvil a rebosar, o son de los que van guardando y descargando.
Yo suelo ir eliminando incluso.
Ah, vale, vale.
Yo suelo ir incluso no archivando el grupo o tal, sino que voy borrando porque a veces envían fotos tan sumamente chorras que no dices que es que empiezas a compareces. ¿Qué hace esto?
Claro, tú imagínate la de fotos que guardaremos de cuando éramos pequeños e incluso familiares. Yo tengo fotos de mis padres cuando eran novios. Y las tengo guardadas. Al final, como son tantos años, es un buen taco de fotos. Pero caben en una caja. Ahora mismo las fotos que nos hacemos a lo largo del año...
¿No te da pena el no ir...? Yo procuro volcarlas al ordenador y
claro,
voy creando carpetas,
¿no?
He hecho hasta vídeos del playoff que yo arbitré este verano en Mallorca. He hecho un vídeo... Bueno, de fútbol es poco, pero por ejemplo, cuando estuve en Sachsenhausen, he hecho un vídeo, o sea, tremendísimo. Le he hecho el montaje con una. No le he ido poniendo ni subtítulos, ni títulos, ni nada, sino con un hilo musical precioso. Pero se echa en falta el ir a revelar las fotos.
Claro, sí, sí. Y es algo, pues yo en casa tengo muchos, pero sin embargo, de hoy en día lo que guardo muchísimo es en el teléfono. Algunas las imprimo, porque sí me gusta tener en casa, pero guardo un montón de fotos. Y al final no te da tiempo ni a colocarlas. Además, guardas fotos que son la misma foto, pero que cambia un gesto solamente, o la mano... pero las tienes guardadas todas te parecen bien. Es increíble. Antes hacías una foto y claro, como imprimirlas costaba un dinero, el carrete era el que había,
sí,
era un carrete
sí.
de 30 o de 60 o de 45 y entonces tratabas de echar pues menos fotografías. Bueno, de esto estamos hablando hoy. ¿Qué cuentan los ponedores? ¿Ellos qué nos dicen?
Desde Águilas, Murcia, nos habla Francisco Zaragoza, que le gusta hacer fotos mayormente de paisajes con el móvil de la vista de su pueblo. De hecho, nos manda una instantánea muy muy bonita, no sé si la llegas a ver.
Preciosa.
Esto tranquilamente sería la típica
postal. ¿No?
La típica postal que vas a Murcia, vuelves y pone estuve en Murcia y me acordé de ti.
Y esto es un atardecer precioso.
Podría pasar, es impresionante. Si os metéis en el Facebook de Poniendo las Calles, veréis la imagen que ha colgado Francisco Zaragoza Soler. Marita Morte, por ejemplo, dice que antes tenía cámara, ahora utilizo el móvil y mi casa está llena de fotos de mis hijos y mis nietos sobre todo. Ana de la Torriente, por ejemplo, que también le gusta hacer fotos, pero con el móvil de paisajes y lugares en los que se encuentra bien, feliz y en paz. Teresa de Madrid, tengo una foto en un portarretrato. Me la regaló mi madre porque sabía que me hacía mucha ilusión. Es una foto que mi padre, en blanco y negro, cuando cumplió 1 año, está de pie, muy bien vestidito y con una mano apoyada en una silla.
Y le gusta mucho esa foto.
Sí, es una foto de estudio, dice. Lo más curioso es que a pesar de los años se conserva muy bien, tanto la foto como la dedicatoria que escribieron mis abuelos en la parte trasera.
Hablando de esa foto de su padre...
100 años han pasado, 25 de abril de 1924.
Claro, increíble, y tener esa foto, es una joya, eso es una joya. A mí, por ejemplo, me da mucha pena porque yo perdí una foto de mi padre que, no sé, tendría 14 o 15 años, estábamos mirando fotos y vi una foto de un niño pequeñito y me dijo mi padre, este soy yo, cuando era pequeño, estaba precioso, era un bollo, era... Bueno, mi padre además es que era guapísimo y estaba ver la foto, que era para comértelo. Y le dije a mi papá, me la quiero quedar, ¿me puedo quedar con la foto? Me dijo, sí. Era nada, medía la foto lo que la palma de mi mano, más o menos. Y entonces yo la llevaba en la cartera. Iba siempre con la foto, la llevaba ahí, en la cartera, junto con una foto de carne mía. Y...
que es algo que hoy en día no se hace ya mucho.
Que ya no se hace, efectivamente. ¿Qué ocurre? Que la llevaba en la cartera, metía en una cartera de esas de tela. Esta, por ejemplo, de la del Real Madrid o de algo, no sé de qué era, lo mismo no era del Madrid, pero de estas que son de tela, que tenemos los adolescentes. Y la llevaba en la mochila. Y me llovió.
Y se empapó. Y cogió
humedad. Se caló la mochila y se caló la foto. Porque la cartera había cogido la humedad y se caló. Y se estropeó. La foto la perdí porque todo alrededor de la foto se lo comió y se veía solo la carita de mi padre y poco más. Y me da una pena.
Esa es la foto que más añoras.
Pues mira, es una
de
foto,
haber perdido.
Mira si la recuerdo. Tendría yo 15, 16 años cuando la pedí y cuando la perdí. La perdí poco después, al año así de llevarla en la cartera, y la perdí. Y me da una pena, y ahora que he hablado de la foto de su padre, yo, por ejemplo, me hubiera gustado conservar esa en concreto. Tengo alguna más, pero no es tan común que la gente en los años 20, 30, 40 se hiciera tantas fotos, con lo cual de mi padre de bebé habría 3 o 4 fotos y yo me cargué una. No fue mi culpa, no fue aposta, pero por llevarla ahí en la cartera, pues mira, se mojó y perdí la foto. Y ahora que has leído el mensaje, lo he recordado. Antonio nos cuenta que a él le encanta la fotografía. Dice, es que a mí me encanta y hacer fotos, tanto con mi móvil como con cámara. La verdad es que es una pasión para mí, la de la fotografía. Sobre todo de paisajes y del mar, es lo que más. Antonio dice, me encuentro en Madrid, ya huele a viernes y a fin de semana. Y luego Luis Fernández nos cuenta, pues yo, aunque resulte raro porque ya no se lleva, que ya todas las fotos se hacen siempre con el móvil, yo tengo una Canon Reflex. Me gusta mucho la fotografía. Hombre, con el móvil también hago muchas fotos porque es lo que tienes más a mano, sobre todo a los amigos y a los familiares. Es lo que más me gusta fotografiar. Estos son los mensajes de hoy, los que vamos a ir leyendo, hablando de la fotografía. Y también nos puedes dejar notas de voz. Te recuerdo el número de WhatsApp, 662-942-605. Hoy hablando de fotografía. Anímate y nos dejas esa nota y la vamos escuchando. Pero ahora es momento de que nos metamos en nuestra sección de leyendas y misterios. Es algo que siempre nos encanta hacer a estas horas y es el momento, yo creo, propicio para ello, a las 2:27 de la madrugada. Para conocer estas leyendas, estos misterios, contamos con el gran investigador de todos estos temas, que es nuestro experto José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos ponedores, que son muchos y queridos.
José, antes de empezar, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos habitualmente, pero de las que desconocemos su origen. Hoy vamos a hablar de una que significa principalmente eliminar algo de golpe, sin ningún miramiento. Vamos, borrar de un plumazo.
Es borrar, pero también se usa hacer o decir algo de un plumazo. Es una locución ampliamente utilizada y que tiene muchas variantes. Mira, proviene de la época previa a la invención de la imprenta, en la que los libros eran escritos enteramente a mano, tanto el original como sus correspondientes copias o ejemplares. Y esto se hacía utilizando una pluma, que era el utensilio usando para escribir, como todo el mundo sabe. Bueno, pues todos esos volúmenes también debían pasar por los correspondientes censores de la época, que tachaban pues las partes, frases o palabras que no querían que se leyeran. Bueno, pues el gesto de muñeca con el que se tachaba o emborronaba algo con la pluma pasó a ser conocido popularmente como plumazo, y claro, con el tiempo pues originó otras expresiones como vuela pluma y la mencionada de un plumazo para referirse pues a esta acción de hacer algo muy deprisa, que también existe.
Nada, estupenda explicación de esta expresión. Ahora ya sí vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar de un tema bastante escalofriante, que son las procesiones o cortejos sobrenaturales que aparecen de repente en distintos puntos de España.
Pues sí, Bea, mira, imagina que vas tan campante por las afueras de tu pueblo a la una, o la de tu ciudad, a la una de la mañana, por ejemplo, o a una hora así como esta que tenemos ahora, y de repente ves venir lo que parece una especie de cortejo fúnebre con sus candiles, sus calderos, sus cruces. Bueno, yo que tú me volvía corriendo a casa antes de que volviera o que llegaran a tu altura.
Yo soy muy aprensiva, además, para estas cosas, con lo cual te aseguro que no me van a pillar a mí en un sitio así y a esas horas. Vamos a comenzar. Sin duda, el cortejo sobrenatural más conocido a nivel nacional, aunque hay más, es la Santa Compaña en Galicia.
Bueno, aunque el aspecto de la compaña varía según la tradición de diferentes zonas, la versión más extendida asegura que se forma por una comitiva de almas en pena, vestidas con túnicas negras, con capucha, que van vagando durante la noche. Bueno, esta procesión de ánimas forma dos hileras y van como envueltas en sudarios y con los pies descalzos. Cada fantasma lleva una vela encendida y su paso deja un olor a cera en el aire. Al frente de esta compañía fantasmal, pues se encuentra un espectro que se llama Estadea. Es el espectro mayor, digamos, de la Estadea. Bueno, la procesión va encabezada por un vivo, que es mortal, portando una cruz y un caldero de agua bendita, seguido por las ánimas con velas encendidas, no siempre visibles, hay que decirlo, y se va percibiendo esta especie de olor a cera, como te digo, y además que el viento se va levantando a su paso.
Esta persona viva que precede a la procesión puede ser hombre o mujer, dependiendo de si el patrón de la parroquia es un santo o una santa.
Eso, bueno, también se cree que quien realiza esa función, digamos, no recuerda durante el día lo ocurrido en el transcurso de la noche y únicamente se podrá reconocer a las personas penadas con este castigo por su extremada delgadez y palidez. Bueno, pues cada noche su luz va siendo más intensa, cada día la palidez va en aumento, no les permiten descansar ninguna noche, por lo que su salud, pues evidentemente se va debilitando hasta enfermar sin que nadie sepa las causas de tan misterioso mal, o ya la gente se lo vaya imaginando, ¿no? De esta forma, mira, están condenados a vagar noche tras noche hasta que mueran u otro incauto, atención, sea sorprendido, al cual pues ese el que encabeza la procesión le debe pasar la cruz que porta y así se libra él. Bueno, caminan emitiendo rezos, casi siempre un rosario, cánticos fúnebres, tocando una pequeña campanilla y a su paso cesa previamente todo ruido de animales en el bosque. Bueno, y solo se escuchan unas campanas.
Los perros anuncian la llegada de la Santa Compaña aullando de forma desmedida y los gatos huyen despavoridos, realmente asustados.
Oye, escucha, y se dice que no todos los mortales cuentan con la facultad de contemplar la compaña. Tan solo ciertos dotados que poseen la facultad de verla. Solo los niños, a quienes el sacerdote, por error, ha bautizado usando óleo de los difuntos, poseen de adultos la facultad de ver la aparición. Así que habrá que investigar si nos ha pasado a nosotros eso.
Bueno, pero no solo existe la Santa Compaña, hay muchas otras procesiones sobrenaturales por toda España. Canto acompañado al son de la cítara. Pues me alegras y sosiego con vosos feitos, y me llovido de alegría en vuestras obras. Nos tenemos que acercar ahora a la zona de Asturias. Allí tenemos un fenómeno parecido. Aquí en este caso se llama la huestia.
Mira, consiste en una procesión de personas encapuchadas también que se acerca a la casa de un enfermo moribundo y tras dar tres vueltas en torno a la casa, el enfermo va y se muere. Mira, normalmente se trata de aparecidos que conoce el moribundo, por lo que parece emparentarse con la leyenda celta de la Banshee irlandesa. Se dice que van exclamando, andai de día, que la noche es mía, andad de día, que la noche es mía. Y se cuenta el relato de una mujer que, fíjate, que salió de su casa por castañas pensando que ya era de día y un miembro de la procesión le dijo que era su padrino, entonces ya muerto, le tendió la vela encendida, la cogió y al cabo de unos días la mujer pobre enfermó y se murió.
Madre mía, tremenda historia que se extiende por toda España. Pero hay más, ahora toca acercarnos a Extremadura. Thank you. Y allí es que nos podemos encontrar con la gente de Muerti.
Sí, mira, fíjate, pues he acudido para conocer esta cuestión una extremeña ilustre, que es Israel J. Espino, que tiene un libro llamado Gente de Muerte y otros cortejos sobrenaturales, y me ha dicho esto.
La Gente de Muerte es un cortejo sobrenatural que se da en las Urdes, pero que da el nombre también a mi último libro, y consiste en una pareja que cabalga en un rico caballo enjaezado con muchos ornamentos. Ellos también van vestidos como si fueran nobles de otra época, que bueno, se le ha seguido viendo incluso en el siglo XX, cuando alguien va a fallecer en la comarca de las Urdes, se ve a esta pareja montada en el caballo que entra en los pueblos. Al grito de quién va, que pronuncian los aldeanos, ellos solamente contestan una frase: gente de muerte. Este arquetipo es el que me ha dado pie para nombrar a todo este tipo de cortejos sobrenaturales que no solamente ahora, sino desde hace siglos, van cabalgando por toda la vieja Europa, desde tiempos ancestrales, desde los cielos y hasta la tierra, descendiendo poco a poco en ese aire invernal.
Bueno, la verdad que interesantes las palabras de Israel J. Espino.
Bueno, pues vea, escucha, que ya he aprovechado para preguntarle lo que opina sobre estas procesiones fantasmales y a ver qué nos ha contado en esta ocasión.
Bueno, yo como investigadora, la verdad que estoy un poco confusa, porque bueno, después de investigarlo a fondo, yo pensaba que era parte del imaginario mental de la Europa precristiana o pagana, que luego se asimiló al cristianismo y que ha llegado hasta nuestros días, y que era parte de ese pensamiento mágico que tenemos todos los pueblos. Pero lo cierto es que he terminado recogiendo testimonios y testimonios activos a día de hoy de gente que afirma haber visto algunos de estos cortejos sobrenaturales, o bien sobrevolando los cielos de invierno, o bien cabalgando por los bosques de Europa. Así que no lo sé, no sé si hay detrás un pensamiento también de fertilidad relacionado con el fin de unos ritos del fin del invierno, con la expulsión del mal. Es cierto que su relación con el invierno es muy, muy, muy marcada con los días de invierno y con la época oscura, pero al fin y al cabo no puedo asegurar qué es lo que hay detrás, pero está claro que hay algo más que ese pensamiento mágico.
Ya, ya. Entonces, ¿cuáles pueden ser los propósitos para que aparezcan estos cortejos de repente?
Pues mira, Bea, son varios sin ninguna duda. Mira, para reclamar el alma de alguien que morirá pronto. Cuenta la leyenda que quien recibe la visita de la compañía morirá en el plazo de un año aproximadamente. También pueden aparecer para reprochar a los vivos faltas o errores cometidos. Si la falta es especialmente grave, el mortal que la ha cometido podría recibir la visita de la compañía para que la encabece, condenándolo así a vagar hasta que otro mortal le reemplace, como hemos dicho. También puede ser para anunciar la muerte de un conocido del que se presencia la procesión, o también para cumplir una pena impuesta por alguna autoridad del más allá.
Llegados a este punto, José, yo me pregunto, ¿hay alguna forma de hacerles frente para librarse de la maldición, aparte de salir corriendo?
Bueno, yo no lo he comprobado, pero mira, hay una serie de rituales defensivos que no podemos olvidar si queremos librarnos de ello. Mira, se dice que hay que abrir los brazos en cruz y pronunciar Jesucristo cuando le vayan a dar la cruz. También responder cruz ya tengo cuando el vivo que lleve la cruz intente dar la cruz diciendo te toca a ti o toma tú. Hay que llevar los brazos cruzados. Llevar las dos manos ocupadas con una piedra, con un palo, con cualquier cosa que encuentres por ahí. Y cuenta la leyenda que la Santa Compañía no tendrá el poder de capturar el alma del mortal que se cruza con ella si éste se halla en los peldaños de algún crucero de los situados en los cruces de caminos, o si porta una cruz consigo y logra esgrimirla a tiempo. Y también dibujar con tiza un círculo en el suelo, atención, llevarse una tiza en el bolsillo y meterse dentro mientras la Santa Compañía pasa.
Increíble, la verdad, todo esto que nos estás contando. Yo no sé si será un fenómeno solo de España o esto ocurre de forma similar en otros países.
Mira, Bea, pues eso es mejor que nos lo diga nuestra querida Israel J. Espino, que lo cuenta en este libro que te he dicho, Gente de Muerte y otros cortejos sobrenaturales.
Bueno, realmente a España o a Extremadura son los últimos lugares a los que llega, porque todo este fenómeno comienza por el norte del norte, además, los países nórdicos con el ejército furioso de Wotan o de Odín, que cabalga con los dioses de la tormenta, con las valquirias, en esa armada de los muertos recogiendo los cadáveres de aquellos que han caído en combate. En otros muchos países todavía se habla de los caballeros negros o de la pareja sobrenatural. En el centro de Europa, en Francia, por ejemplo, se habla mucho de la cacería salvaje o del cazador infernal. En la zona de Francia se habla de Jekin, de la familia Jekin. Y en Inglaterra, por ejemplo, se habla del rey Arturo, que va con sus caballeros también en las noches de invierno. Todos traen la muerte, todos anuncian desgracia. Y, por ejemplo, también tenemos en Gales los cortejos féricos de hadas y de elfos, que son muy peligrosos, o los cortejos de muertos, como la Santa Compaña, que esa ya es más conocida nuestra, que avanza por el norte de España. Todos ellos forman parte de una misma familia, de la familia de estos cortejos sobrenaturales que avanzan en el invierno y que traen ese anuncio de muerte.
Un tema realmente subyugante. Vamos a conocer ahora, como hacemos siempre también en esta hora, en un minuto y poco, pues la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, o también momentos o lugares más importantes de la historia. Y esta noche, José, creo que vamos a hablar sobre el ojo del Sáhara, la misteriosa estructura del desierto llamada Rishat en Mauritania.
Mira, tenemos que decir, bueno, es espectacular, ¿eh? El Sáhara es el desierto más grande del mundo, todo el mundo lo sabe, tiene 9 millones de kilómetros cuadrados de superficie y tiene muchos secretos en su interior, y este más impresionante es el que has dicho, que es la estructura de Rishat. Mira, recordemos que este manto arenoso existe desde hace unos 13.000 años, pero solo en 1965 se consiguió descubrir este paraje, y es que solo se podía ver desde el espacio. El conocido como Ojo de Sáhara sigue siendo un enigma, con la Atlántida, por cierto, como que hablamos la semana pasada, en el punto de mira. Fue descubierto por la misión Gemini 4 ese año, en el 65. La estructura de Rishat se encuentra en la ciudad de Udane, en Mauritania, pero es tan grande que solo se puede apreciar, como te digo, desde el espacio. Y no en vano, se trata de un increíble círculo perfecto con un diámetro de 50 kilómetros, nada menos, cuya principal curiosidad es su extraño origen y su forma en espiral.
Bueno, desde que fuera descubierto, los científicos se han afanado en estudiar esta enigmática formación geológica, pero nadie ha conseguido ofrecer una explicación sobre su origen.
Bueno, primero se pensó que era consecuencia de un impacto de un meteorito, pero hay investigaciones que se realizaron que refutan esta hipótesis, y se dice que la más plausible es la erosión. Se cree que el paso del tiempo ha generado pues esta impresionante formación. Bueno, de hecho, los análisis confirman que algunos sedimentos rocosos de su interior datan, fíjate, desde hace 2.500 millones de años, nada menos. Pero es que, bueno, los estudios van más allá, porque se dice que la estructura se construye con rocas calizas, dolomías, bueno, basalto, kimberlita y otras rocas volcánicas alcalinas. Y por si fuera poco, bajo su estructura aparecen pozos de petróleo y de gas, y la mezcla de todo genera esta vista única, que por cierto, la estructura cambia de color dependiendo de la hora del día y de la estación en la que es observada.
Bueno, el inexplicable origen de esta impresionante estructura ha generado a lo largo de los años pues todo tipo de teorías, entre las que destaca la posibilidad de que se trate de la mítica Atlántida, de la que precisamente hablábamos la semana pasada.
Sí, pues es que lo contó Platón en sus diálogos Timeo y Critías. Bueno, pues ella decía que se trataba, que la realmente ella explicaba la Atlántida como una isla muy poderosa que estaba más allá de las columnas de Hércules, mayor que el tamaño que Libia, con forma circular, por eso es lo que se dice que puede ser, con círculos concéntricos divididos entre sí por franjas de agua. Bueno, entonces, claro, el hecho que Platón elucubrara que es una historia cierta, pues ha hecho, claro, que muchos expertos piensen cuál sería su ubicación, y muchos, claro, consideran que el Ojo del Sáhara podría tratarse de este continente perdido. No solo encaja en ubicación, forma y tamaño con la descripción de Platón, sino que incluso puede ser una isla de hace unos 5.000 años, nada menos, porque fue entonces cuando el Sáhara pasó de ser verde a un desierto, como el producto de un fenómeno cíclico de mayor a menor insolación. Bueno, pues hay que decir que en el 2008 se publicó un estudio en el cual se dice que en la transformación del Sáhara se produjo en desierto hace unos 2.700 años, se completó en un par de siglos, por lo que este Ojo del Sáhara un día pudo ser esta isla de la que hablamos y que pudo ser efectivamente la mítica Atlántida.
Bueno, a saber si algún día podremos saber la verdad sobre este asunto. José Talavera, muchísimas gracias por hablarnos de estos cortejos de difuntos que tanto asustan. La semana que viene vamos a volver con nuevas leyendas y misterios, si te parece.
Muchas gracias, de un besazo. Y recuerda que estamos en Instagram y en Facebook, en arroba José Talavera Visual.
Un saludo. Hasta el próximo viernes. Así llegamos a las 2:44 de la mañana. Nosotros seguimos ya con un poquito menos de miedo poniendo las calles. Llegando a las 3 de la mañana, pero me encanta porque hoy, como hemos tenido en el temazo, hemos hablado de la fotografía, estamos recibiendo no solo mensajes y notas de voz, sino también fotografías. Y estamos viendo cosas pues maravillosas. Primero leo un mensaje que me ha llegado. Dice, yo llevo el móvil petado de fotos y he puesto una tarjeta de memoria doble para crear espacio. Imaginaros cómo estará. Y luego en el WhatsApp nos han empezado ya a llegar un montón de mensajes en el 662-942-605. Vamos a escuchar.
Buenas noches, Bea, Pulpo, aquí Miguel Escribano, poniendo las calles desde el camión, haciendo la ruta Tarragona-Madrid-Madridejo. A mí lo que más me gusta es hacer selfies con el teléfono móvil, aquí cuando estoy en algún sitio con el camión. Nada, un saludito, soy ponedor.
Muy bien, y se hace selfies con el teléfono móvil, que es algo que se ha puesto muy de moda. ¿Tenemos otro mensaje?
Buenos días, Cristina, Bea y Borja, y en general los ponedores. Con el tema de hoy, a mí me encantan las fotografías y tengo toda mi casa llena de fotografías. Es más, cuando viene gente a verme, me dice que qué antigua soy. Tengo fotos hasta de mis abuelos. Y si algún día pasaría cualquier cosa, quemaría mi casa, lo que más sentiría sería perder las fotos, porque para mí forman parte de la historia de mi familia. Entonces me encantan. Y aquí os envío tres fotos favoritas. Uh-huh. La que es un bebé es mi hija, la otra soy yo con mi hija, con un año, ¿sí? Y la otra es mi madre y mi padre con mi hermano el mayor y yo. Mi hermano pequeño no había nacido. Y me encantan las fotos. Y me encantan muchísimo. Y nada, desearos un buen fin de semana y que soy Carmen de Santander y que se os quiero un montón.
Qué bueno, Carmen, pues tengo las fotos, claro, y las estoy viendo y de verdad... Tienes una mezcla perfecta de tus padres. Es curioso porque así de golpe te parecías más a tu padre. Estoy viendo ahora mismo la foto, pero no. Tienes también un aire a tu madre. Estás mezclada y luego la foto de la bebé, que es maravillosa. Mil gracias por compartir estas fotos con nosotros y por mandarnos este mensaje. Borja, ¿qué cuentan en Facebook?
Pues tenemos por aquí a Elena Hernández, que dice que le encantan las fotos. Las hace habitualmente con el móvil. Fotografía de todo. todo, ¿eh? Desde paisajes hasta su perrito, a su hija, su marido, selfies, sobrinos. Las guardo en el móvil y tengo muchos álbumes. También tengo muchos marcos con fotos en casa de mis padres que ya no están y muchas de mi hija y mis sobrinos. Visi González, por ejemplo, es curioso una anécdota que ella cuenta. Dice, a mí me encanta la fotografía. Hace 4 años me compré una buena cámara y soy la fotógrafa de la familia. Cuando cuelgo fotos en mi estado para felicitar a algún hijo o nieto, se extrañan porque tengo fotos que ni ellos conocen. Tengo muchos álbumes y también en mi salita tengo varios cuadros con fotos de mis hijos, nietos y mías con mi marido. También saco fotos a mis mascotas y a las flores de mi jardín.
Muy bien, le gusta hacer fotos de todo lo que le rodea. Así vamos avanzando en esta madrugada, leyendo estos mensajes, viendo esas fotos y también escuchando nuestros WhatsApp, notas de voz que nos puedes dejar hoy hablando de la fotografía en el 662-942-605.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, aventura épica en Balaídos. Este sábado, el Real Madrid desafía al Celta. El domingo, un duelo en el viejo oeste. Atlético de Madrid, Leganés. Goles, tensión y mucha pólvora sobre el césped. Pura acción. Barcelona-Sevilla. 90 minutos de adrenalina. El Gran Premio de Australia de MotoGP y el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. Velocidad al máximo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales @encuentromadrid. Te esperamos.
Y llegando ya a las 3 de la mañana, nos queda poquito y vamos a recordar la entrevista que Alberto Herrera realizaba hace unos días a Alfred Rosenberg, doctor en astrofísica y divulgador, además, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hablaron sobre auroras boreales. Impresionante. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law.
Bueno, si han mirado estos días al cielo, puede que alguno de ustedes haya advertido algo distinto. Le voy a dar un nombre, que es que cuando ponen nombres asteroides y estas cosas, podrían ponerle cosas más bonitas. Se llama C/2023 Tsuchinshan Atlas. Es el cometa del siglo que se ha podido ver este pasado fin de semana, pero que habrá otra oportunidad hoy y mañana. Voy a preguntarle sobre esto y todas las curiosidades al astrofísico divulgador del Instituto de Astrofísica de Canarias, Alfred Rosenberg. Don Alfred, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿por qué le ponen nombres tan complicados a los planetas, a las estrellas y a los asteroides? ¿No? Porque le podrían haber puesto Rossi, yo qué sé, o Rossi Atlas.
Sí, pero bueno, no tendríamos tantos nombres propios para objetos en el cielo. También. Simplemente es un nombre de catálogo. El hecho de que se llame C-2023 es el año de su descubrimiento. La letra A es que fue descubierto en la primera quincena del año 2023, o sea, entre el 1 y el 14 de enero. Y 3, porque fue el tercero en descubrirse, así de sencillo. Y luego el apellido de Tsuchinshan Atlas es por los observatorios que lo descubrieron, ¿no? Suelen tener un nombre de su descubridor, en el caso de los cometas.
No, si la justificación estaba perfecta, si yo lo entiendo perfectamente. Pero ¿qué hace? Bueno, ya hemos dicho que se ha podido ver en algunas zonas de... Pero ¿dónde y cómo lo vamos a poder ver? ¿Cuándo? Creo que será este fin de semana, ¿verdad?
Sí, bueno, estos días. Ayer era el mejor día, por lo menos yo estuve en el observatorio del Teide, en Tenerife, y se vio maravilloso. Se ve a simple vista y solo hay que mirar después de la puesta de sol, aproximadamente esperar una hora, 45 minutos, empieza a verse, y ya después del crepúsculo, o sea, cuando se hace realmente oscuro el cielo, pues podemos verlo. Por ejemplo, esta noche y mañana tendremos aproximadamente 45 minutos, una hora, para poder verlo a partir de ese momento del crepúsculo. Si llegamos a las 10 de la noche ya es demasiado tarde, ya no lo podremos ver porque se habrá puesto en el horizonte. hay que mirar al horizonte oeste, donde se pone el sol.
Vale, qué bueno. Y yo tenía entendido que, el asteroide va dando vueltas y yo creo que ha aumentado su brillo porque había pasado cerca del sol. No exactamente, no recuerdo la explicación científica, pero tenía entendido que hoy iba a ser una oportunidad bastante buena porque la cola había cogido más brillo. Tengo entendido, ¿eh?
Sí, efectivamente la cola es... Bueno, primero solo un matiz, no se trata de un asteroide, sino de un cometa. Son cuerpos distintos, los cometas son principalmente hielo y por eso al acercarse al Sol en su órbita se acercan muchísimo el material que es prácticamente hielo, se sublima, o sea, se convierte en gas y crea una atmósfera alrededor del propio núcleo del cometa y es lo que vemos brillar. Y luego ese material es soplado por el viento solar, de manera que va creando esa cola. Y por eso ha pasado no solo cerca del Sol recientemente, el día 27 de septiembre, sino que el día 12, o sea, son solo dos días, un día, pasó en el punto más cercano a la Tierra. Por lo tanto, la proximidad a la Tierra también hace que se lo veamos más brillante y mucho más grande.
Y que tengo entendido que eran unos 70 millones de kilómetros, que a nosotros nos puede parecer una distancia brutal, pero en el cosmos es prácticamente el vecino de al lado, ¿no?
Sí, bueno, para hacernos una idea, es la mitad más o menos de la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Y esa es la distancia a la que pasó. No está mal, pero a nivel astronómico efectivamente es una distancia relativamente corta.
Claro, ¿qué diferencia hay o cómo de distinto es este cometa al más famoso de la historia, que es el famoso Halley?
Bueno, pues tiene algunas diferencias, de tamaño es más o menos similar, pero en este caso este cometa no tiene una órbita cerrada, sino abierta, así que esta es la segunda y última oportunidad que tenemos de verlo. Digo segunda porque la tuvimos al amanecer a finales de septiembre, cuando estaba en su órbita por un lado a un lado del Sol desde nuestro punto de vista y ahora ha cambiado al otro lado del Sol y por eso empezamos a verlo tras la puesta de Sol. Uh-huh. Y la gran diferencia es que no va a volver nunca. Entonces ya ahora se alejará para siempre. Dentro de una semana dejará de ser visible a simple vista y dentro de como mucho... digamos que en un año dejará de ser visible incluso con los mayores telescopios y ya se perderá para siempre, como tantos otros objetos que no podemos llegar a ver.
Alfred, el fenómeno natural que más me ha impresionado ha sido ver una aurora boreal y me lo estudié un poco y tengo entendido que es porque esos rayos que llegan del Sol o esas partículas que llegan del Sol, pues nuestro campo magnético las para, lo que pasa es que como es más débil en los polos, pues bueno, eso hace que ciertas partículas puedan pasar y se coloren pues en verde, en rosas o en tonos más azules arriba. Pero ¿por qué se han podido ver auroras durante el verano? No sé si se siguen viendo, sé que tiene que ver algo con la actividad del Sol, pero en zonas de Cataluña, en Castilla y León, en Madrid, en Andalucía, incluso en Canarias, ¿han visto auroras boreales?
Sí, efectivamente, la Tierra es como un gran imán que está desviando esa radiación, esas partículas que nos llegan del Sol ocasionalmente y entran, al desviarlo, ese gran imán la desvía principalmente por los polos. Lo que pasa es que si la cantidad de radiación o de material que está cayendo es muy grande, pues puede llegar a latitudes más bajas. O puede excitar más las capas altas de la atmósfera, digamos a unos 300, 400 kilómetros de altura en la atmósfera, y eso puede ser visto desde varios miles de kilómetros de distancia. Entonces, estamos viendo incluso desde Canarias, el pasado, creo que fue el sábado, el viernes o el sábado, pudimos ver de nuevo, por segunda vez, ese resplandor en el horizonte norte, que es la excitación de las capas más altas de la atmósfera debido a la actividad del Sol. El Sol tiene una actividad cíclica, digamos que cada 11 años aproximadamente, y bueno, ahora mismo estamos alcanzando el máximo. Por eso es bastante más probable encontrar auroras boreales muy intensas en estos años, ¿no? En el año pasado, en el año que viene. Estamos en un momento de máxima actividad y bueno, dentro de 6, 7 años, pues la actividad será mínima y será mucho más difícil. Pero se repite cíclicamente este proceso.
Bueno, habrá que aprovecharlo, desde luego, porque creo que es un lujo poder ver una aurora boreal desde cualquiera de esos puntos de España. Don Alfred Rosenberg, le agradezco enormemente su tiempo. Muchas gracias.
Un placer.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme. aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño, a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme, porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Virginia Sarabia, religiosa.
Tenemos bastantes personas acogidas en casa. Son inmigrantes que han venido a España a trabajar, a sacar adelante a sus familias, y han tenido pues un accidente del tipo que sea y bueno, pues se han quedado reducidas a la inactividad. Entonces estas personas carecen de un soporte que les pueda atender y ya por supuesto no pueden también cuidar de su familia de origen, ¿no? Y son personas que no tienen dónde ir. Entonces es un tipo de pobreza muy importante.